Muy buenas, aquí estamos en un nuevo programa de Edificamos. Bueno, ya me conocéis, pero me voy a volver a presentar. Soy David Arias, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y hoy vamos a hablar de un tema...
Muy Cuéntanos, interesante, Susana, a ver. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente que por el nombre decimos, ¿qué es esto? Porque es que a David y a mí nos ha pasado. ¿Qué vamos a hablar hoy?
Estamos equivocados, pero verás.
Pero sí. Y hoy vamos a hablar del real estate y de todo lo que es el sector inmobiliario. Y para sacarnos de nuestros errores, que han sido muchos los que hemos cometido, sí, en estas últimas conversaciones que hemos tenido con nuestra invitada, ¿está ahí con nosotros?
Olga Senovilla, que es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y experta en estos temas que nos va a iluminar.
Bueno, experta es mucho,
¿eh? Bueno, muy conocedora de estos temas y nos va a aclarar.
A nosotros nos ha abierto un mundo, o sea, ya os lo digo.
Lo que pueda aportar.
Absolutamente. Y
entonces, pues vamos a empezar, como siempre empezamos por aquí, por Edificamos, pues cuéntanos la palabrita de real estate.
Real estate. A ver, real estate realmente es un término anglosajón que venía a traducirse un poco como sector inmobiliario, bienes raíces, ¿vale? Mercado inmobiliario. Entonces, en su término así más estricto, pues todo lo que tenga que ver con una adquisición de un bien inmueble, transformación, y venta posterior, como término general. Al final engloba mucho más, que es comprar, transformar y vender, o comprar y vender directamente. Al final el real estate prácticamente es todo el sector inmobiliario, o sea, intervienen pues promotores, aparte de los inversionistas, la gente que compra un suelo, que compra un edificio, pues bueno, necesita de técnicos que hagan un diseño, necesitan de abogados juristas que lleven a cabo pues todo lo que es el proceso hasta la compra en términos legales, promotores, constructores, arquitectos técnicos, y, por supuesto.
Muy importante,
y una
esa
cosa,
figura.
Una cosa que era lo que teníamos, o lo que tenía yo, mi error. El real estate no se refiere a vivienda de lujo ni a inmobiliaria de alta gama, que parece que, no sé si era un error mío o un error sino que se refiere a cualquier tipo de vivienda, de inversión, pero o sea, no el sector inmobiliario.
Pero no solamente vivienda.
Mercado inmobiliario.
Eso es, no solamente vivienda, no solo vivienda.
Vivienda, suelo, residencial, cualquier tipo de uso.
De cualquier
oficinas.
Uso. Claro.
O sea, el sector inmobiliario, lo que pasa es que dicho en inglés, que es como más fino todo.
Claro, eso nos lleva como a más glamour.
Claro, entonces parece que es como de alto nivel.
Pero es que a mí esas cosas... Bueno,
pero no es así.
La
riqueza lingüística que tenemos nosotros, que tengamos que poner anglicismos por todas partes.
Bueno, es que, bueno, el lenguaje en el real estate es súper importante.
Sí, nos venías comentando de palabras.
Súper importante. O sea, tienes que entender bien el lenguaje, entender bien lo que significa cada término, porque en cualquier propuesta, en cualquier reunión, en cualquier solución que tengas que dar, si no entiendes el término, lo que significa, no vas a poder aportar nada constructivo, nada de valor.
Susana, primero nos estamos apuntando un curso de inglés. Primero
sí.
Apuntar un curso de inglés.
A ver, es que es muy importante. Al final hemos cogido todos estos anglosajonismos y estos términos, pero yo al principio cuando empecé en temas de real estate me costaba mucho. Yo le venía diciendo a Susana que iba con mi Google ahí, el traductor de Google, y dije, ostras, ¿esto qué significa? Que es una JIL, ¿sabes? Que es una TIR. Y luego te acostumbras, o sea, al final lo haces como tu lenguaje habitual, ¿sabes? Pero es muy importante entender ese lenguaje, porque de ese lenguaje vas a poder aportar en una reunión, en la decisión de adquirir un inmueble, porque te lo ha pedido tu cliente, que es un inversionista. Entonces,
o un cliente privado, un
particular.
La señora María Pérez, que quiere comprar otra vivienda para completar su pensión, y entonces dice, ¿y por dónde empieza? Pues yo creo que primero por un arquitecto técnico que le asesore, ¿o no?
El arquitecto técnico...
Cuéntanos, ¿quién es, o ¿dónde está el arquitecto técnico dentro de todo este proceso de real estate? Tanto en vivienda, como en suelo, como en otros usos.
Claro, es lo que hablábamos antes. O sea, no confundamos el real estate con lujo. Dentro del real estate hay un mercado de lujo que es importante y que además está en auge. O sea, el mercado de lujo ha crecido en los últimos 2, 3 años, 4 años un 35%. ¿Vale?
Y nosotros no pertenecemos a...
Entonces, es importante el mercado de lujo dentro del real estate, pero el real estate engloba todo. Real estate puede ser también una cooperativa, también es real estate. Una promoción de vivienda pública también es real estate. Engloba todo el mercado inmobiliario y de todos los usos, no solo vivienda. O sea, hemos hablado de edificios de oficinas, hemos hablado de terrenos, centros comerciales, los data center.
Uh-huh. O sea, están tan enamorados. Los data center
es un mercado en auge
mueven
ahora mismo.
Tantísimo dinero,
brutal,
tantísimo.
Pero brutal. Todo porque, además, como las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicarnos nos llevan a los datos y almacenar datos, es que está haciendo muchísima falta los data centers. Por eso se está haciendo mucho data centers en España, en toda Europa, en todo el mundo, pero en España está creciendo muchísimo. Entonces, cualquier tipo de uso. No nos ciñamos solo a las viviendas. Y luego, dentro de lo que me preguntabas,
sí, perdona, el arquitecto técnico.
Al arquitecto técnico, nosotros por nuestra carrera y nuestra formación, tenemos un abanico de salidas profesionales enorme, ¿no? Siempre se nos relaciona con el proceso constructivo, que
con la ejecución,
es una parte, y que, bueno, pues que además, oye, que es lo que nos han formado en nuestra escuela, un poco como la salida principal del arquitecto técnico. Pero en el real estate nosotros tenemos un papel muy importante y muy clave, porque somos muy solventes en cuanto a los estudios de viabilidad, tanto técnica como económica, que podemos aportar previa a una compra.
¿Qué formación? Nosotros siempre hablamos aquí de la formación continuada del arquitecto técnico. Realmente precisa formación para realizar
totalmente,
este tipo
totalmente.
Porque es que no se sale, o sea, nosotros siempre decimos que somos muy versátiles, que valemos para todo.
Y además te tienes que formar continuamente. Porque estamos, o sea, va cambiando el mercado inmobiliario, las formas de adquisición, las formas de inversión, las formas de vender, cambian, evolucionan muy rápido. Entonces tienes que estar formándote y actualizándote de manera continua, ¿no? Cuanto a formación, bueno, nosotros ya lo sabéis, en nuestro colegio tenemos un máster inmobiliario que es referente, ¿no? En lo que es el sector de la formación, la escuela de edificación. Pues tenemos que saber de urbanismo. De urbanismo es importantísimo, el urbanismo, importantísimo, porque de ahí nace todo, ¿vale? Entonces tenemos que saber de urbanismo, tenemos que saber de legislación, tenemos que tener conocimientos en cuanto a estudios de mercado, los estudios de mercado, cómo hacer un estudio de mercado que sea lo más completo posible. El estudio de mercado, al final, te va a decir si una inversión, no es que sea rentable o no, eso ya será un estudio de viabilidad, uh-huh, si una inversión es interesante o no. Ese es el paso previo, ¿vale?
Antes de empezar nada,
lo primero que tienes que hacer es un estudio de mercado y decir cómo está el mercado en este municipio y en todo el área influyente de este municipio. ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que está demandando el cliente? No es lo mismo, a lo mejor, la Sierra de Madrid que los nuevos desarrollos del sureste, ¿vale? ¿Qué poder adquisitivo tiene el potencial cliente final? ¿En cuánto se puede endeudar? ¿En cuánto no? ¿Qué pirámide demográfica hay en toda la zona de influencia? Porque estamos hablando que al final el real estate, hombre, comprar una vivienda y venderla es muy rápido, ¿vale? Pero hacer una promoción que te va a llevar, si es un suelo en desarrollo, pues fíjate, podemos hablar de 20 años o 30, si es un suelo ya desarrollado en el que es apto para la licencia, pues qué mínimo te va a llevar 3 años desarrollarla o 3 años y medio desarrollarla. Entonces tú tienes que ver cuál es el potencial cliente cuando tú termines tu producto. Y tu producto lo puedes terminar dentro de 15 años. Entonces, ¿qué es lo que nos marca la pirámide poblacional? El segmento de edades que tiene la población para que dentro de 15 años, ¿cuánto cliente potencial va a haber?
Formación continuada fundamental, sí, porque todas estas cosas hay que estar al día.
Realmente nuestro potencial cliente como arquitectos técnicos, o sea, ¿quién se pondría en contacto con nosotros como arquitectos técnicos cuando empiezas en el tema del sector inmobiliario? ¿Son las inmobiliarias?
Bueno,
¿particulares?
Inmobiliarias, promotores, particulares.
Todo.
Fondos de inversión, abarcamos todos. Nosotros, o sea, sobre todo, nuestro potencial cliente en el real estate, ¿vale? Son empresas gestoras de fondos de inversión, promotores privados con solvencia o que llevan de trasfondo para hacer promoción, y cualquiera que necesite lo que hemos hablado, un estudio de mercado, un estudio de viabilidad económica, ¿vale? En el que te pongas en distintos escenarios, más conservador, más optimista, más pesimista, para dar una visión global de la rentabilidad que puede dar ese producto. Entonces, nuestro cliente, pues puede ser sobre todo eso, gestoras de fondos de inversión, promotores privados, cooperativas, ¿vale? Nos abarca cualquiera que necesite una idea global de la rentabilidad que puede dar ese activo inmobiliario. Porque estamos capacitados, sabemos hacerlo y además nos formamos continuamente para preparar todo ese tipo de documentación y dar una visión más o menos, y digo más o menos objetiva, ¿eh? Ojo, porque las inversiones siempre conllevan un riesgo. Entonces, tú te puedes plantear ciertos escenarios, pero no es matemática. Durante ese proceso pueden surgir
variables que
no habías contado con ellos y que de repente es lo que te hace que una inversión sea exitosa o sea un fracaso. Que los hay, ¿eh?
Y has comentado que el arquitecto técnico para esto está preparado y que se puede formar con formación continua a través del colegio, de la escuela de edificación. ¿Qué más herramientas ofrece el colegio para el real estate? Me refiero a temas de licencias, seguros, profesión, en
fin. A ver,
vamos a contárselo a la gente todo lo que ofrece el colegio.
Claro, el colegio, a ver, nuestro colegio ofrece muchísimo asesoramiento técnico, asesoramiento jurídico, continuamente estamos divulgando y a todo el que se acerca a nuestro al colegio, no solo colegiados, sino también la población en general, la ciudadanía en general, les estamos informando de las actualizaciones en cuanto a normativas urbanísticas, los cambios de legislación, las herramientas de las que disponemos. Tanto para digitalización como para medir los procesos, valorar costes, que dispone el colegio y que están a disposición de todos los colegiados. Y además estamos elaborando una herramienta muy potente.
Ahora nos lo cuentas. Además de la licencia de actividad,
claro,
las licencias de obra,
todo.
La gestión de las ayudas, porque claro, las intervenciones en rehabilitación energética pues también revalorizan el inmueble que estoy haciendo. Pues eso también lo ofrece el colegio. Vamos, que vienes al colegio y te puedes ir con el pack servido,
tenemos
con tu arquitecto técnico, tu todo completo.
Tenemos, como vosotros ya sabéis, bueno, la oficina de ayudas a la rehabilitación, que la lleva Susana y que funciona, ahora mismo referente.
Bueno,
sí, además ahora, para las ayudas comunidades Madrid, ayuntamiento y lo que salga, estamos preparados.
Estamos ya en ello, estamos montando el equipo y esperamos que por lo menos reporte al colegio esa visibilidad del ciudadano. Pues
lo estamos consiguiendo.
Esas mejoras energéticas que redundan en una mejora de habitabilidad y confort en nuestra vivienda y encima revaloriza la vivienda.
Claro, es que no olvidemos.
Al final todo el mundo quiere revalorizar.
Claro. O sea, el real estate realmente es una inversión en un activo inmobiliario que vas a transformar para darle un valor añadido para luego poder vender o no vender. Hay inversores que son patrimonialistas y que se los quedan en patrimonio pues para alquilar, por ejemplo, ¿no? Y siempre va a ser patrimonio de la empresa. O venden pues en un plazo a 30 años, pues se plantean vender alguno de sus activos inmobiliarios. Pero claro, tú al final tienes que dar un valor añadido. El valor añadido es lo que estábamos hablando, a lo mejor, pues todas las obras de rehabilitación que hacemos en fachadas para mejorar la eficiencia energética, para reducir los consumos de energía, ya es un valor añadido. Entonces, desde el colegio orientamos, guiamos, tramitamos las ayudas para todas esas obras de reforma.
La licencia de obra de actividad, si hiciera falta.
STT,
claro.
Que tenemos la
ECU. Los seguros de responsabilidad civil de los profesionales y de las
somos muy completitos. Yo no sé si os estáis dando cuenta.
Incluso, o sea, la STA, que es nuestra correduría de seguros, tiene un abanico de productos aseguradores que es brutal, o sea, pero brutal, porque desde lo más específico hasta lo más amplio. Entonces, no solo va dirigido a nosotros los técnicos, va dirigido a constructores, a promotores, a juristas.
Es decir, que el colegio es como la casa de todos, que puede ir cualquier ciudadano, cualquier empresa y tener ayudas para todo. Tener un seguro de responsabilidad civil, tener ayudas, una comunidad de propietarios, tener ayudas para la mejora energética de su edificio, contar con un arquitecto técnico para que le asesore acerca de una inversión inmobiliaria, de todos. Con lo cual, el colegio pone aparejar a los arquitectos técnicos, pero es para todos los ciudadanos.
Sí. O sea, ahora, vamos, después de este pequeño picado.
Enfrente de Cortilandia, por cierto.
Después de este pequeño picado.
Bueno, nosotros siempre hemos estado, realmente los aparejadores siempre hemos estado muy orgullosos de nuestro colegio desde muchísimo. Yo desde que me colegio.
Y los que trabajamos en él mucho más.
Sí, porque es verdad que es un colegio muy abierto. Muy abierto a la ciudadanía.
No solo llaman muchos ciudadanos, sino otros técnicos también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Incluso técnicos con doble titulación prefieren nuestro colegio porque hacemos un asesoramiento como muy rápido, muy claro.
Yo creo que lo estamos haciendo muy bien, lo llevamos haciendo muy bien.
Lo estamos consiguiendo.
Muchísimos años.
Pero es una labor de equipo y mucho trabajo, constancia y dedicación.
No, y no baja la guardia nunca.
Eso es.
Porque cuesta mucho... Cuesta mucho llegar un poco a unos estándares de calidad, ¿no?, que quieres dar. Pero no puedes bajar la guardia porque, igual que cuesta mucho subir, es muy fácil bajar.
Muy fácil bajar.
Exactamente. Sí. No, y que ahora la
bajar, caer, que ya ves, sí, cuando, sí. Quieres, cuando bajas es porque tú quieres bajar, pero cuando caes es porque
que tú
no
quieres
bajar.
No,
y que ahora mismo las redes sociales son un canal muy importante tanto para subirte como para bajarte.
Sí, sí, sí.
O sea, y que está al orden del día y que en el momento que haces así, un mal comentario o una mala reseña, y lo tienes complicado.
Y sus cosas buenas y sus
cosas malas. Sí, sí, evidentemente, como todo.
Y la sociedad en la que vivimos. Claro, como estabas hablando de vivienda, tenía yo en la cabeza una pregunta así tal que digo... Es que a lo mejor si hablamos de eso, pues o caemos o subimos, no sé, pero voy a hacer la pregunta.
A ver.
Problema este de la vivienda, que nos faltan viviendas, o sea, nos falta más real estate, nos falta más sector inmobiliario. No voy a entrar si público-privado, o ¿cómo ves tú esto? O sea, ¿cómo ves el tema de la oferta y demanda inmobiliaria, problemón con los precios de alquiler, de compra, de...?
Pues es complicado.
¿Qué?
Y centrándote un poco en Madrid, que es la comunidad que no... O sea,
pues
si
habla
a rasgos generales...
Y Madrid es una isla dentro de lo que es el territorio español, porque, bueno, pues oye, es verdad que es un problema que nos afecta a todos, a todo el territorio español. Y es complejo. Es complejo porque realmente, claro, la demanda va mucho más rápido que la oferta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que realmente en los últimos años, desde la crisis del 2008, desde que salimos de lo que llamaron la burbuja inmobiliaria, ¿no? Pues entramos en la crisis del 2008 y se ha ido acumulando una serie de demanda, ¿no? Cuando, yo me acuerdo en la burbuja que se hablaba de es que se hace demasiada vivienda, se hace muchísima vivienda. Bueno, se hacía la vivienda, toda se vendía, ¿eh? O sea, no sé si era mucha o era poca, pero toda se vendía, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la crisis, bueno, pues la oferta se paralizó, ¿vale? Pero la demanda ha seguido creciendo. Llevamos arrastrado, acumulado bastante demanda que nos está llevando al colapso en el que estamos ahora, porque el sector inmobiliario no somos capaces de generar de forma inmediata la oferta para abastecer toda esa demanda. ¿Vale?
Y problemas que se encuentran.
Claro, los problemas que nos encontramos, bueno, pues porque al final hacer una vivienda no es una cosa que se hace en 15 días, aunque hay por ahí vídeos de los chinos que hacen viviendas en 15 días. Bueno, pero no.
Levantar
un hospital en 15 días. Entonces, ¿qué problema tenemos? Pues mira, los problemas que tenemos ahora mismo, sobre todo es la falta de suelo, falta de suelo apto para la vivienda. Para vivienda, no, perdón, para licencia, suelo finalista que llamamos en el sector, y los largos procesos para generar ese suelo finalista. Quiero decir, cómo pasar de un suelo urbanizable a un suelo urbano, ¿no? Bueno, pues es un proceso de desarrollo urbanístico que conlleva muchos años. Y muchos años, pues porque la normativa y la gestión urbanística es muy lenta. ¿vale?
Si la burocracia urbanística es un poquito lenta.
También es verdad que las administraciones públicas, junto con los privados, por eso es muy importante lo que antes has mencionado,
la colaboración
público-privada, que afortunadamente desde los últimos años se está llevando a cabo y se está llevando a cabo muy bien, ¿vale? Tanto, o sea, las administraciones públicas como los privados van de la mano para poder dar solución a estos problemas, porque hay que darle solución. Pero hay que cambiar. Se han dado grandes pasos, pero hay que seguir avanzando. Hay que cambiar. Las administraciones públicas están poniendo nuevas herramientas urbanísticas para que todo ese trámite burocrático sea más ágil, con nuevos planes territoriales, nuevas normativas para los cambios de uso. El privado está dando, yo creo, un servicio buenísimo a todas las necesidades de la administración pública para poner vivienda asequible en el mercado y que nuestra sociedad, los jóvenes y los que no somos tan jóvenes, quiero decir, porque ya no es un problema solo de la adquisición de vivienda.
No es un problema generacional solamente.
Es un problema generacional. O sea, hay gente que no es tan joven que tampoco se puede comprar una vivienda.
¿Has visto que hemos ido girando del inmobiliario a la vivienda? Bueno, claro, están íntimamente ligados y que esto de la vivienda va a requerir un poco o dos, o sea, porque sí, esto... Sí,
hemos derivado la vivienda porque al final es el tema que más preocupa a los
españoles. Es el objetivo, además, de Real Estate es el objetivo.
Pero,
vivienda...
Bueno, Real Estate, a ver, es todo.
Es todo.
Quiero decir,
incluida la vivienda, es verdad.
Incluida la vivienda. Es que Real Estate es un centro comercial también.
Sí.
Real Estate es un cambio de uso de un edificio de oficinas a viviendas de alquiler asequible.
Todas las transformaciones
que en Madrid se está haciendo ahora con la nueva ley.
Sí, con la nueva ley, claro. Sí. O sea, es que eso ha sido un paso muy significativo y que además da solución también a ese problema de demanda. O sea,
me he quedado como siempre con ganas de preguntarte más y de saber más pero bueno.
Ya hemos terminado.
Bueno, no hemos terminado porque queda todavía.
Pero ahí te quedas un ratito todavía.
Queda tu ratito. Muchísimas gracias, Olga, porque
gracias
ha sido absolutamente clarificador
todo
y una conversación, como siempre.
Muy gracias a vosotros.
Súper amena y muy didáctica. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pero no cortes porque espérate, que ahora vamos.
Y ahora vamos a la duda en casa, que es la sección que, como todos sabéis, aquella en la que nos planteáis vuestras consultas y nosotros, pues, os intentamos contestar. Y hoy la primera, bueno, para eso tenéis que mandar vuestras consultas a buzón info@aparejadoresmadrid.es. Y la primera, pues la lanzas tú.
Y la primera que nos ha llegado justamente en relación a todo esto, y aprovechando que estás aquí, Olga, por eso te decía que no te desconectes, que te tengo preparada una preguntilla. Es una pregunta que nos manda Agustín desde Madrid y dice: tal y como están los precios, tanto de los pisos como de la construcción, me gustaría saber si hoy en día es rentable adquirir inmuebles viejos en Madrid y venderlos después de reformarlos.
En Madrid sí. En Madrid sí. De hecho, hay...
¿En cualquier zona? Esto ya no lo ha preguntado Agustín, lo pregunto yo.
Bueno, a ver, en lo que es inversión y rentabilidad, cuanto mejor sea la zona y mejor ubicación tenga, mejor. Pero en Madrid prácticamente, en todo lo que es la Almendra Central y todo el área metropolitana, sí es interesante. Sobre todo si sabes negociar muy bien el precio de adquisición de esa vivienda o activo inmobiliario, pues que necesita una transformación y te va a ser rentable. Es verdad que el precio de la construcción y de la rehabilitación ha subido mucho, las materias primas ha subido muchísimo, bueno, pues por la inflación y también por normativa, por cumplimiento de sostenibilidad, de certificados BREEAM. Entonces, todo eso encarece mucho la construcción. Pero si sabes negociar bien el precio de adquisición y reformas, le puedes sacar un margen en la venta.
Con esto que has dicho, yo creo que lo que tiene que hacer Agustín es venir al colegio, contratar un arquitecto técnico y ese es el que le va a gestionar todo esto para el cual dice Olga. Es verdad.
Al final todo eso es un estudio de mercado.
Te estaba yo digo, que te falta una que Agustín, Pásate por el colegio, maestro
Agustín,
Victoria.
Te
esperamos en el colegio.
Bueno, la segunda consulta, más que una consulta, es una curiosidad que nos traslada Carmen desde Málaga y dice lo siguiente. Mi pregunta, pues eso, es una curiosidad técnica y aunque no me dedico a la arquitectura técnica, me encantan los edificios y siempre me he preguntado por qué en un piso hay siempre muros de carga y pilares, buena pregunta, que no se pueden tocar y sin embargo en los bajos de esos mismos edificios a veces hay cines o locales súper diáfanos sin muros ni columnas. Perdonad mi ignorancia.
Pues venga, vamos a ver, Carmen. Pues es que
yo
resulta...
Ya he venido.
Bueno, yo lo voy a explicar como muy sencillo.
Venga.
El esquema estructural, Carmen, de cualquier edificio, o sea, por donde va una carga, desde que llega a la cubierta y va bajando hasta el terreno, ¿vale? Sigue una estructura, que pueden ser muros de carga, pilares, etcétera. ¿Qué sucede? Que imaginaos, tengo un muro de carga enorme, pero puedo sustituirlo. Hay otros elementos estructurales como vigas, cargaderos, etcétera, que puedes perfectamente calcularlos, sustituir un muro de carga por otro elemento estructural que aguante lo mismo, que tenga la misma capacidad portante, y por eso hay edificios en el centro de Madrid, en Gran Vía, y dices, pero bueno, ¿y este piazo cines y arriba son viviendas? Pues precisamente por eso, porque se ha cambiado el esquema estructural, pero sigue aguantando el edificio, con lo cual no te preocupes que no se hunde la casa. Podemos ir yendo al cine
así
o ir a
Carmen,
comprar.
Sin problema.
Sin
o sea,
problema.
Eso sí, si quieres tirar un muro de carga en tu casa o un pilar, tienes que ayudar.
Hay que calcularlo,
hay que calcularlo y llevar un
y
técnico.
No se pueden hacer esas cosas. Pues,
¿Y dónde tiene que ir? Al colegio.
Al colegio.
Eso es.
Bueno, pues ya nos despedimos. Y hoy he cambiado la rutina y ya no traigo una...
Nada.
No, porque antes cogía frasecitas así, pero ahora cogemos pues frases que estén relacionadas o sea, antes cogíamos frases de arquitectura técnica de edificación y ahora pues frases que estén relacionadas con el tema de hoy. Entonces hoy pues he buscado esta frase que tiene mucho que ver con la psicología de la venta y que dice así: cuando un cliente visualiza los espacios, el proceso de compra ha comenzado.
Muy buena.
Qué bonito, ¿verdad?
Muy buena.
Despídenos.
También bueno, quería comentaros que en el arquitecto técnico en el real estate tenemos un perfil en el que somos muy capaces de convertir lo técnico en un lenguaje muy claro para transmitírselo a un inversionista que no tiene por qué ser técnico. Entonces,
eso es lo que intentamos además en el podcast.
Eso es lo que queremos aquí.
Eso es lo que queremos aquí, que nos entiende y que vaya llegando la edificación a todo el mundo.
Efectivamente.
Pues para eso tenemos un montón de presencia en muchísimas plataformas y demás. Y como no me las aprendo nunca, pues las tengo que leer. En nuestra página web www.aparejadoresmadrid.es, en X, que es el antiguo Twitter, en el nick @aparejadoresmad, en Facebook, en LinkedIn, en nuestro canal de televisión en YouTube, que ahí estamos dando noticias también, no sé, semanalmente, y nosotros mismos en el podcast.
Estamos
a tope, o sea, estamos a la red.
Como siempre.
Pones aparejadoresmad y estamos en todos los sitios, o sea.
Efectivamente, así que
pues,
nada. Pues ya nos despedimos aquí y bueno, pues esperamos que nos oigáis dentro de 15 días. Así que hasta entonces, ser felices y construiros la mejor vida posible. Bye.
Hasta luego.
Bye, bye.